compartiendo hoy nuestra tarde transfigurada junto a Enrique Avogadro, secretario de Cultura y Creatividad de la Nación. Héctor de Villa Crespo llama para decir fantástico el invitado, sus declaraciones, muy, muy contento, agradece, te agradece a vos, Enrique, agradece también al equipo del programa, y yo le agradezco a Héctor por el llamado. Y la próxima pregunta, a ver, tengo un montón de preguntas que me traía, pero se me van ocurriendo otras cosas. Haciendo un poco de historia, ¿no? Para quienes les gusta la historia, sabemos que la ley cultural más importante, para bien o para mal, para los que les guste o para los que no les guste, que se legisló en este país, es la ley de Academias Científicas y Culturales del año 1950, la famosa 10.046, que en el fondo lo que hizo fue dictaminar por decreto la formación de los directorios de las academias. Es decir, si el gobierno pone la plata, el gobierno baja la línea. Básicamente es eso. Pero también trajo resultados increíbles para la actividad musical, como la creación de la mayoría de las orquestas argentinas hasta el día de hoy, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hace, Enrique, para no ceder a esa tentación, ¿no? A esa tentación de decir, bueno, uno maneja una cantidad de recursos importantes a través de financiamientos de todo tipo a distintas actividades culturales y poder realmente mantenerse al margen de lo que normalmente se llamaría la bajada de línea, ¿no? O tratar de influir en esos contenidos y dejar realmente que la actividad cultural fluya libre y creativamente.
Bueno, obviamente es una pregunta difícil y en todo caso se me podrá o se nos podrá juzgar con el tiempo, digamos, porque todo, nadie está libre de esa tentación. Yo creo que, por un lado, en esta idea que yo tiraba al principio respecto a la nueva visión de las políticas públicas como, de alguna manera, políticas públicas que, en cierta manera, son co-creadas con la propia comunidad, habría que ir pensando en que, de alguna manera, la política cultural tiene que asimilarse cada vez más al resto de las políticas públicas. Es decir, tiene que tener con mucha claridad predefinidos sus objetivos. Esos objetivos tienen que ser públicos. Al ser públicos van a ser discutidos.
Y cosa que casi nunca ocurre.
Exactamente, nunca existe porque, digamos, no se le exige a la gestión cultural lo mismo que se le exige a otras áreas. Y yo creo que es un problema, sobre todo para la cultura, algo que parece un beneficio, porque es, bueno, nadie nos molesta, hacemos lo que se nos canta, sí. Es un problema para la cultura porque en realidad no la pone al mismo nivel que el resto de las áreas. Entonces, de alguna manera es como que no la tiene en cuenta. Entonces, por un lado, la definición clara de objetivos y la explicitación de esos objetivos. En segundo lugar, un ejercicio que nos cuesta a todos los que estamos de este lado del mostrador, y nos cuesta, muchas veces uno tiene una idea maquiavélica, pero en realidad es mucho más terrenal el problema, y es que estamos corriendo desesperados detrás de los problemas. O sea, no es que estamos... Y lo que nos cuesta, y a esto voy, es pensar en cómo le vamos creando a cada uno de estos grandes lineamientos, de alguna manera, consejos, espacios consultivos, el ejercicio de consulta con la comunidad organizada, por supuesto, en sus asociaciones, en sus espacios académicos, los grupos de interés. O sea, yo siempre digo, en broma y en serio, cuando viene alguien individualmente a verme y me dice, usted tiene que darme una reunión. Yo no puedo darle una reunión a cualquier persona que me pida una reunión, no hay espacio en la agenda para eso. Ahora sí tengo la obligación de dársela a cualquiera que venga formando un colectivo, una agrupación, porque quiere decir que uno ya se juntó con otras personas a definir sus problemas de acción colectiva y a establecer, fuera de las diferencias, una agenda en común. Me parece que en Argentina nos falta mucho más de ese trabajo plurianual que de alguna manera sobrevive a los gobiernos, y eso hace que el que entra puede básicamente desconocer todo lo que había antes, en lugar de, no solo no continúa la rueda que encuentra a medio hacer, sino que se dedica a destruir esa rueda para inventar su rueda y empezar de nuevo de cero, como si fuera Sísifo con su piedra, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, la explicitación de esas políticas y de esos objetivos, por otro lado, la creación de alguna manera de espacios de intercambio que también se vayan institucionalizando para que haya espacios donde uno pueda ir a discutir estos temas. Internet en ese sentido ayuda mucho, porque uno puede, podría perfectamente volcar las políticas públicas. Y en tercer lugar, yo creo que hay una responsabilidad, en general en otros países, a mí me llama mucho, trabajo mucho con Francia, tuve la suerte de ir varias veces por intercambios cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires y ahora mismo estamos con la Embajada de Francia en varios proyectos. Y en general, cuando entra un gobierno, entra muy poca gente, porque el resto es un staff profesional que no tiene un color político determinado, sino que es gente que está trabajando hace X cantidad de tiempo, tiene un saber específico y de alguna manera ayuda al funcionario político en la gestión sin tener una bandería determinada. Estamos lejos de esto porque hay un desafío de profesionalización, por supuesto, de la función pública, de esto hay que reconocerlo porque realmente es un problema y el Ministerio de Modernización Nacional está trabajando en eso. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires se hizo, se avanzó muchísimo en el lanzamiento de concursos, etcétera. A nivel nacional ahora lo estamos haciendo. De hecho, el Ministerio de Cultura fue pionero porque se concursaron los cargos para los museos nacionales y el Ministro de Cultura, Pablo de Luto, los va a estar presentando, entiendo que la semana que viene o la próxima, a los ganadores de esos concursos. Entonces, fortalecer a la función pública también lo que hace es fortalecer esas herramientas porque, de alguna manera, uno no tiene un coto libre para hacer lo que quiera. Tiene cierto margen para moverse, por supuesto, porque los gobiernos cambian y hay una línea determinada que es diferente a la del anterior, pero dentro de un determinado margen. Nosotros no podemos reinventar la rueda cada vez que llega un gobierno. Y creo ahí que la propia herramienta de la institución cultural tiene una cierta responsabilidad. O sea, yo no creo que el problema sea solamente de los funcionarios políticos. Me parece que la propia institución cultural pública,
sin duda que la tiene, ni hablar.
Se debe a sí misma un análisis crítico muy profundo.
Lo que pasa es que desde el momento que el Estado toma la decisión de tomar bajo su alero determinadas manifestaciones culturales supuestamente no favorecidas por el mercado, llamémosle museos, teatros, orquestas o lo que fuere, también está creando una estructura que goza de los beneficios de esa potestad y también y sufre también de los problemas de ser empleado estatal y goza de los beneficios de más cosas, pero también corre el peligro de alejarse precisamente de la creatividad, que es en el fondo lo que lo va a llevar a un contacto con el público, en este caso, con los públicos, ¿no? Y la pregunta es cómo se resuelve esa ecuación, porque realmente es un problema que a muchos nos preocupa. ¿Cómo se resuelve desde el punto de vista del artista, la ecuación del artista o del director de un museo, por ejemplo, o de una biblioteca, la ecuación de estar al frente de un organismo estatal con toda la rigidez que eso conlleva, por un lado, y a su vez poder realmente mantenerse en la cresta de la ola de la innovación y poder imitar a las manifestaciones culturales populares en cuanto a su dinamismo y su creatividad, porque de hecho se encuentra más creatividad en la música, por ejemplo, en la música popular que en la música clásica, como le llamamos.
Sí, yo no soy especialista y al revés, aprendo mucho en mi trabajo y eso, la verdad que es una de las cosas más interesantes que tiene para poder distinguir géneros en términos de quién es más innovador que otro. Sí, lo que creo es que vos me preguntás cómo, desde mi punto de vista, el problema es que primero, por estos vaivenes políticos, hay un proceso de construcción de confianza. Lleva tiempo que la nueva gestión, sea cual fuera, se instale, construya confianza, dejen de verlo como una amenaza y empiecen a pensar que se puede trabajar en conjunto. En segundo lugar, la propia estructura de cómo se ha ido dando, de alguna manera son conquistas que se van logrando desde el punto de vista de lo público, que al verse muchas veces terminan enquistándose y anquilosándose, y la propia estructura a la defensiva en función de lo maltratada que ha estado a lo largo del tiempo, termina siendo muy conservadora porque le da miedo el cambio, porque le asusta el cambio. ¿Cómo se hace? Yo creo que la única forma es a través del diálogo, la única forma es si nos animamos todos a pensar fuera de la caja. Si entramos en una discusión pensando que hay límites, estamos complicados porque, si nosotros no estamos dispuestos a decir cómo lo haríamos si empezáramos hoy, no como se hizo hace 50, 60 años. Hagamos al menos el ejercicio de pensar, si tuviéramos que crear un teatro para el siglo XXI, un organismo, una orquesta, o un centro cultural, un museo, lo que fuera, Muchas veces traemos prejuicios, traemos estructuras rígidas, traemos un montón de problemas que hacen, y hay tal malentendido, por eso la falta de diálogo, tal malentendido que aún ahora que estoy diciendo esto, yo mismo mientras lo digo estoy pensando, por favor no piensen que, digamos, que quiero, qué sé yo, echar gente, o porque no es, es al revés, es todos tenemos tanto nivel de prejuicio que cuando pensamos en cómo innovar en la política pública, caemos en esto. Y la más fácil es decir, ¿sabes qué? Dejemos todo como está, que de esta manera nos evitamos un quilombo y seguimos adelante. Claro. Este es, digamos, te lo digo desde la trinchera de la gestión. Ahora, por otro lado, yo tengo toda mi vida de función pública, trabajé básicamente en el Estado, en distintos lugares, más allá de algún periodo donde fundé una ONG, digo, pero tengo un amor profundo por el Estado, y creo que es el lugar, sobre todo en Argentina, de transformación, no el único, por supuesto. Entonces, por otro lado, si uno se toma el trabajo de tener esta mirada abierta, de establecer este canal de diálogo, etcétera, del otro lado también, en ambas partes, digamos, o lo que fuera, aparece gente muy interesante con ganas de avanzar en esa dirección. ¿Cómo lo juntás y armás una coalición para el cambio positivo? Ese es un dilema que todavía yo no tengo resuelto, pero claramente es el camino que nos interesa recorrer en todos los temas que estamos caminando. Definitivamente no pensamos en el statu quo como un estatus ideal, no nos interesa. Tampoco el cambio es el bueno en sí mismo, sino que en la medida que podamos establecer estos espacios de diálogo en cada una de las instancias que a nosotros nos toca como responsabilidad, me parece que vamos a tener una herramienta mejor. Y cierro con esto, me parece que es muy, muy peligrosa la injerencia del Estado. Coincido en parte con el Nobel, no me acuerdo cómo se llama el de la película, el premio Nobel que hace Oscar Martínez, sí. Montalbán o algo por el estilo. Sí. Coincido en que hay que tener con mucho cuidado, hay que mirar con mucho cuidado la injerencia del Estado en la cultura. Para mí es central y es relevante, pero tenemos que tener también muy en cuenta la independencia de la cultura del propio Estado. El Estado tiene que financiarla, sobre todo para garantizar su independencia. El riesgo de la contaminación está muy cerca, porque una vez que la cultura es adicta a los fondos públicos...
Me estás contestando la pregunta que te hice con eso.
Absolutamente. Y obviamente, ¿cómo? A la larga, leyes. Pero esas leyes no son solamente... O sea, el riesgo es ir a consolidar leyes que lo único que hacen es consolidar... sancionar leyes que lo único que hacen es consolidar el statu quo como reivindicación. Uh-huh. Conseguimos tal cosa. Y ahora... Y en realidad la ley debiera ser el momento ideal para discutirlo, porque no todos los días se hace una ley. Entonces una ley debiera servirnos para decir cuál es el organismo del siglo XXI, o el teatro, el museo, que realmente queremos y nos merecemos. Estudiamos modelos internacionales para ver qué funciona y qué no funciona, no para copiarlos, por supuesto, pero sí para pensarlos como inspiración de algo que podríamos llegar a hacer en Argentina, y no para el año que viene, sino para los próximos 20, 30 años, digamos.
Estamos charlando con Enrique Abogado, secretario de Cultura y Creatividad de la Nación. En 7 minutos continuamos la charla. Vamos a compartir un tema más del CD de Horacio Lavandera, piezas para piano solo de Dino Saluzzi. En este caso, Los Recuerdos. 7:23.
Thank you. De Dino Saluzzi, los recuerdos, al piano Horacio Lavandera.